Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Feliz Día del Señor. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes acerca de la Palabra de Dios. En este inicio de Semana Santa, en este domingo que generalmente conocemos como el Domingo de Ramos, Dios me ha concedido la gracia y el privilegio de predicar y compartir acerca de esto. Una tradición con la que probablemente muchos de nosotros estamos familiarizados. Tal vez ya incluso hoy, mientras veníamos de camino, ya nos topamos con procesiones, ya vimos a gente cargando palmas o todo tipo de cosas celebrando esto. Tal vez hasta nos causó molestia porque nos causa inconvenientes. Sea como sea que pensemos de estas cosas, estamos obligados a interactuar con ellas. Y cuando interactuamos con ellas, algo es expuesto de nosotros. Y cuando las cosas son expuestas en nosotros, es bueno que meditemos y aprendamos qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Hoy vamos a meditar en esta escena, que es muchas veces ejemplificada, recreada de muchas maneras, con muchas culturas, en muchos países, por cristianos alrededor del mundo. Me refiero a la entrada triunfal, que describen de hecho todos los evangelios, pero nosotros hoy vamos a leerla en Juan 12. Así que si pueden en su Biblia buscar Juan 12, del versículo 12 al 19. Y antes de leer, voy a orar para encomendarnos a Dios y sea Dios guiándonos y bendiciendo este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por permitirnos estar aquí hoy, Señor, reunidos en tu nombre, alabándote, Señor, cantando verdades acerca de quién tú eres, Señor, acerca de tu maravillosa obra en Jesucristo por nosotros, Señor, el perdón de nuestros pecados por medio de su sacrificio hecho por nosotros. Dios mío, venimos ante ti para pedirte que bendigas nuestra alma y nuestras mentes por medio de tu palabra. Nuestras mentes necesitan ser renovadas. Necesitamos aprender a conocer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Necesitamos, Señor, consejo, sabiduría. Necesitamos dirección. Necesitamos tantas cosas, Señor, que solo tú puedes proveer. Por favor, bendice este tiempo. Te ruego por mis hermanos, Señor, tú sabes la carga o ansiedad que cualquiera puede traer, Señor, que puedan entregar todo a ti en este momento, Señor. Aún enojo, Señor, dificultades, preocupaciones fuertes, Señor, disgusto. Que podamos entregar todo a ti en este momento como tu pueblo, confiando en que tú cuidas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Señor, reconocemos, Señor, separados de ti no podemos hacer nada. No importan nuestras preparaciones, no importan nuestros conocimientos, experiencias. Si tú no bendices la obra, en vano sería todo lo que haríamos, Señor. Te lo pedimos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces, una vez más, bienvenidos. Me llamo Luis Palacios y tengo el privilegio de servir como anciano en esta iglesia. Si están aquí por primera vez, reciban mi más cordial bienvenida. Vamos a iniciar haciendo lectura de la Palabra de Dios. Una vez más, Juan 12, del versículo 12 al 19. Al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús y gritaban: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel! Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, mira, tu rey viene, montado en un pollino de asna. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Versículo 17. Y así la multitud que estaba con Jesús, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Por eso la multitud fue también a recibir a Jesús, porque habían oído de que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿Ven que ustedes no consiguen nada? Miren, Todo el mundo se ha ido tras él. Amén. Entonces, ven, es una escena con la que probablemente estamos familiarizados. Como les mencionaba, es una escena que se intenta recrear de grandes maneras, de diversas maneras, muchas veces. Todo creyente, muchos cristianos celebran esto de una u otra manera. No solo los católicos, también muchos protestantes, muchos evangélicos. Nosotros estamos haciendo una pausa de Santiago para hablar acerca de estos temas. Este viernes vamos a tener un servicio especial de crucifixión y el domingo tendremos un servicio especial de resurrección. Entonces, si ven, de alguna u otra manera también estamos adhiriéndonos a esta tradición. Es algo que incluso los gobernantes reconocen, ¿no? Tenemos día feriado, no es solo porque sí, es en reconocimiento de la Semana Santa o la Pascua, como le querramos llamar. No solo es en Nicaragua, en muchos países alrededor del mundo, en especial en Occidente, es reconocido y oficialmente, por ley, con goce de salario y todo, estos días se nos otorgan. Y hay unas buenas preguntas que quisiera que contempláramos hoy y pensáramos en estas cosas. Y número uno es, ¿por qué hacemos esto? Sea lo que sea que hagamos, ya sea esas grandes procesiones o esta variación, esta pausa que tenemos de nuestra típica serie que llevamos en Santiago, ¿por qué lo estamos haciendo? Otra pregunta también que vale la pena pensar es, ¿desde cuándo se hace esto? ¿De la Pascua o bien la Semana Santa? Más importante aún, ¿es bueno que hagamos esto? O sea, ¿es una buena tradición esto o es mala? Porque eso nos debería llevar a la siguiente pregunta. ¿Deberíamos entonces celebrarla? Porque al final del día lo que más nos importa, creo yo, como creyentes, es que hemos sido rescatados por Jesucristo, es que queremos honrarle a Él. Entonces hemos de preguntarnos, ¿honramos a Dios o deshonramos a Dios al celebrar esto? Al hacer estos cambios, al hacer estos ajustes. ¿Dios está complacido de esto que estamos haciendo? ¿Dios se va a complacer del esfuerzo y el servicio de la gente que va a hacer alguna decoración especial para el viernes? ¿De los ensayos extras que tendrán que hacer nuestros hermanos de alabanza? ¿O Dios quisiera vomitar eso de su boca? ¿Esto que estamos haciendo parte de ese servicio que debemos hacer con esfuerzo, porque nada de lo que hacemos para el Señor es en vano, como 1 Corintios 15, 58 dice? ¿Es esto parte de ese servicio a los creyentes que Dios dice que Él no va a olvidar, como dice en Hebreos 6, 10? ¿O más bien solo por misericordia Dios no nos ha fulminado por estar ofreciendo fuego que Él no ha pedido, como a los hijos de Aarón? Esto, polémica, muchas veces se puede tornar muy hostil. Hay diferentes posturas a lo largo del cristianismo y yo creo, de hecho, yo me puse, ¿verdad? Y no les recomiendo mucho hacer eso, pero dije, yo quiero ver, puse en YouTube, los cristianos deberían celebrar la Semana Santa. Y vi el video primero sugerido, que suele ser el más popular, y navegué entre los comentarios más destacados, a ver qué decían los hermanos. Los comentarios más destacados, me parece, resumen bien las diferentes posturas o tonalidades que podemos tener hacia esto. Decía uno, los verdaderos cristianos no celebramos Semana Santa, sino que vivimos una vida santa. Entonces, si lo ven, esa es la implicación. O sea, si ustedes celebran esto, no son cristianos. Por otro lado, alguien le respondía, también aclamado, si los cristianos están en contra de un reconocimiento cultural en honor a Cristo, pues me parece más bien que andan buscando cómo hablar mal de todo menos que honrar a Dios. O sea, ahí van, ¿verdad? Se van dando duro. Sale uno para calmar los fuegos y las disputas y dice, que celebre la Semana Santa el que quiere, que para eso es libre. El que quiere aprovechar para irse de vacaciones, que se vaya. El que quiere ir al templo, que vaya. El que quiere aprovechar para esforzarse y trabajar arduamente, que trabaje. Cada quien que haga lo que quiera. Entonces, entre estas tres posturas, si le pudiéramos llamar así, ¿Cuál parece la más prudente? ¿Cuál parece la más sensata? ¿Hacia cuál te sentís inclinado vos a irte? ¿Podés sugerir alguna otra postura adicional? ¿Condena, apoyo, neutralidad? Creo yo que mi postura solía ser hasta hace muy poco la neutralidad. Pero Dios obró ciertas cosas en mí que me mostró que esta neutralidad tiene conclusiones peligrosas. Y la forma en la que Dios me mostró esto fue que yo tengo el privilegio de servir dirigiendo el grupo para nuevos en la iglesia. Y también tengo el privilegio que en Semana Santa por lo general se me invita a predicar. La Semana Santa del año pasado, creo yo, me invitaron a ir a Chinandega y prediqué en Chinandega. Entonces no vine al viernes aquí, sino que fui al viernes en Chinandega. La semana posterior a la Semana Santa, para dirigir el grupo pequeño, me disponía a animar y consolar a la gente en respecto al cuidado de no hacer esto solo por hacerlo, sino hacerlo de corazón, ¿verdad? Y de todas estas cuestiones. No entendía yo en ese momento que yo estaba asumiendo que toda la gente había venido el viernes. Entonces, cuando yo comencé a dirigir el grupo, empecé a notar cierta resistencia de que muchos de los argumentos venían indicando es que, de hecho, no es necesario venir al viernes, por diferentes razones. Entonces, un poco sorprendido, después me di cuenta que lo que pasaba es que, como decía, una gran parte no había venido el viernes. Yo no lo sabía. Yo estaba como, ¿qué está pasando? Entonces, a medida que escuchaba más posturas acerca de que en realidad no es necesario y que de hecho es posible, puedes ir tranquilo a la playa, puedes hacer lo que vos querrás, yo hice una pregunta y les pregunté, ok, déjenme entender, ¿no hay absolutamente ninguna diferencia entre venir el viernes a la iglesia, alabar al Señor, escuchar su palabra, compartirlo con los hermanos y quedarse en casa viendo tele? No hay absolutamente ninguna diferencia también entre eso e irse de vacaciones, asumiendo vacaciones santas, ¿verdad? Nada de borrachera ni nada. Incluso les decía, asumamos que nos quedamos viendo alguna película cristiana. No es algo feo, pues. Ante esa pregunta hubo un rato de silencio incómodo, porque creo yo que tanto mis hermanos como yo nos estábamos encontrando con un problema. Por un lado, pensamos que somos libres para hacer lo que querramos. Pero por otro lado, eso nos está llegando a concluir que... por otro lado, se siente incómodo, ¿no? Espero yo que algo en ustedes les ponga cierta incomodidad en decir, sí, da lo mismo quedarse en la casa que ir a la iglesia y alabar a Dios y escuchar su palabra. Entonces, nuestros cables se estaban cruzando. Estábamos haciendo cortocircuito entre todos, pensando y diciendo, ¿qué hacemos ahora? Estamos en un tipo de conflicto. Después de un rato de silencio, alguien irrumpió y confesó, recuerdo bien, bueno, yo la verdad no vine, me quedé en casa, pero ahora pienso en este salmo, que es el Salmo 84:10, porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Ahora, no estoy tan seguro que tanto convenció esto al resto de la gente, incluso al día de hoy, ¿verdad? Pero lo que pretendo con esta historia es ilustrarle las conclusiones a las que nos podría llevar la neutralidad ante estas tradiciones, porque podrás parecer la más sensata, la más serena, pero miren a qué conclusiones podemos llegar. ¿Cómo llegamos a este punto de ver a la iglesia tan bajo que quedarse en casa viendo tele es exactamente lo mismo que participar de un tiempo de alabanza y predicación de la palabra de Dios? A genuinamente creer, no hay ninguna diferencia. Da exactamente lo mismo que yo me vaya de vacaciones, que yo me quede en la casa, a que yo vaya el viernes a la iglesia. Es una impresionante conclusión y me dejó como en un tipo de shock por un buen tiempo. ¿Cómo llegamos a tener una visión tan baja de la iglesia? Por una parte, pues está lo negativo, ¿no? Muchos de nosotros probablemente hemos tenido muy malas experiencias con iglesias, decepciones, conflictos, pleitos. Y cuando tenemos conflictos y pleitos con diferentes cosas, pues nos empezamos a relegar, nos empezamos a esconder y empezamos a mantener esa relación lo más mínimo que podamos. ¿Verdad? De decepciones doctrinales, decepciones de escándalos, de pastores. Y muchas de estas cosas van bajando nuestra visión de lo importante que es la iglesia local. Déjenme contrastar esto con un creyente del siglo III. Estamos hablando del siglo, de los años 200 a 258 después de Cristo. Un obispo de Roma, si no me equivoco, Ciprano de Cartago, considerado un padre de la iglesia. Ahora que ya sabemos de la historia de la iglesia, ya sabemos que esto fue incluso antes de que Constantino hiciera el cristianismo oficial. Era una cuestión de que todavía estaba bajo persecución. De hecho, él es mártir, murió bajo la persecución romana. Y noten su visión de la iglesia de este hombre. Quien quiera que se separa de la iglesia se une a una adúltera, se separa de las promesas de la iglesia, y el que abandona la iglesia de Cristo no recibirá premios de Cristo. Es un extraño, un profano, un enemigo. No puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia por madre. Si alguno se hubiera podido liberar de la muerte estando fuera del arca de Noé, podría quizás librarse el que estuviera fuera de la iglesia. Se ven una visión muy alta de la iglesia. ¿Qué frase tan impresionante, ¿no? A la que seguramente podríamos rechazar. ¿Cómo que no puedo tener a Dios como padre si no tengo a la iglesia de madre? Probablemente pelearíamos y lucharíamos con esto, porque en general no nos gusta que nos impongan diferentes pesos o autoridades. Queremos hacer lo que nosotros querramos. Queremos ser lo más libre posible. Y pues hay un historial de abuso de autoridad que es innegable. Pero, ¿este hombre es bíblico o no es bíblico? Porque una cosa es que un padre de la iglesia diga algo, pero nosotros nos adherimos finalmente a la escritura. Interesantemente, hoy, durante el devocional de las ofrendas, escuchábamos algo que inmediatamente Dios salvaba a alguien que hacía. ¿A dónde lo añadía? A la iglesia. ¿Puede Dios salvar a alguien y no añadirlo a la iglesia? Entonces, estas cosas van contrastando nuestras cuestiones. Por una parte, la visión tan baja de la iglesia, que da exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Es el mismo beneficio, la misma honra, todo exactamente igual. Pero no es la única, debemos considerar más de las preguntas. ¿Esto es una buena tradición o es una mala tradición? Por un lado, vemos muchas prácticas en el día de hoy comerciales, ¿verdad? Si tienen cuentas bancarias o diferentes cosas, seguro también ya los bombardeó los bancos. Promoción en tal lugar, 30% de descuento en esto, aprovecha tu adelanto de salario sin comisión, o sea, todo para que tengas arané. ¿Para qué? Para que disfrutes, para que te des lo que mereces esta semana. Entonces tiene ese peso comercial esta semana. Por otro lado, vemos muchas prácticas de la Iglesia Católica Romana que son idolátricas. Vemos a gente que tal vez conocemos que son tremendos personajes, pero esa semana sí hallan del hombre todo y entonces eso nos causa algún tipo de repudio. Pero ¿es la tradición en sí la que está mal? ¿O es lo típico, el corazón del hombre? Se habla mucho de esto, no, toda la vida hay que ser santos, no solo esa Semana Santa. Yo no sé con quién se pelea la gente que habla así, porque nunca he escuchado a alguien decir, hermano, esta semana sí hay que ponernos las pilas, esta semana es la única que importa ser santo, todos los demás vivan como quieran, pero esta semana sí pongámonos las pilas. No, no es así que se habla usualmente, pero todas estas cosas al final como que, bueno, hay puntos a favor, hay puntos en contra, 100 puntos a favor, 100 puntos en contra, 100 menos 100, cero, neutro. Es mejor. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Deberíamos celebrarla en medio de esta neutralidad, en medio de todo esto? Simplemente, si no hay una escritura que nos diga exactamente que hay que hacer eso, no lo hagamos. Ya está, muerto el payaso. Yo solía tener bastantes posturas así, pero Dios me fue mostrando bastante inconsistencia y hipocresía. ¿A qué me refiero? Hermanos, hay muchísimas cosas que hacemos que no son bíblicas, no solo como iglesia, como seres individuales, como personas. De hecho, hay muchas cosas que hacemos que van contraria a la Biblia. Y ahí no nos llenamos y no nos inflamos el pecho y decir, esto no es bíblico, no lo voy a hacer.
Ay, hermano, perdón, es que usted sabe que es difícil, usted sabe cómo somos, ¿verdad? Para condenar, sí, eso no es bíblico, no lo deberíamos hacer. Pero para nosotros mismos, no, ay, hermano, es que usted viera si no sabe cómo me pasó, estoy luchando. Entonces, el problema, y hay varias tradiciones que podemos decir, ¿verdad? Que se pueden discutir, que eso la Biblia no lo enseña, pero lo tenemos, ¿verdad? Si me quisiera poner así de sencillo, ¿verdad? La Biblia habla de ancianos, diáconos, y nosotros tenemos líderes de grupo pequeño. ¿Qué es eso? Ya no somos bíblicos, ¿verdad? Así de simplista, condenar algo no es tan fácil. Entonces, finalmente, la pregunta es, ¿honramos o deshonramos a Dios al celebrarlo? Observemos la historia una vez más en la Biblia, ¿verdad? Juan 12, si no se han ido, escaneenla, denle una leidita. ¿Jesús se agradó de esto que hizo esta gente o se enojó por este recibimiento? Piensen en los elementos de la otra historia, porque están en el otro evangelio, ¿verdad? Porque esto tal vez ya nos va dando una pequeña pista, porque si Jesús lo rechazó, deberíamos nosotros también rechazarlo. Entonces Jesús rechaza esto, Jesús frena esto. ¿Qué hace Jesús? ¿Lo aprueba? ¿Lo desaprueba? Si ustedes notan y van leyendo, no van a encontrar nada que nos diga explícitamente el sí o no a esta respuesta. A favor, pudiéramos ver que él es muy intencional en prepararse para este momento, ¿no? Manda a sus discípulos, búsquenme el burrito, y si alguien les pregunta, díganle así, así, y, o sea, prepara bien toda la cuestión. Otro a favor, pudiéramos decir que todos los evangelios nos están narrando esta historia. Por otro lado, en contra, pudiéramos ver que nosotros sabemos que en medio de estas multitudes habían personas que no tenían las intenciones correctas. Habían personas que lo que querían era un salvador del yugo romano, no del yugo de su propio pecado. Están ahí con sus propias agendas, están con intenciones incorrectas. No entienden, no tienen el conocimiento correcto. No entienden que Jesús vino a salvarlos del pecado, de la muerte. Ellos creen que viene a salvarlos del yugo romano, a libertarlos de eso, a restablecer el reino terrenal de Israel. O sea, hay un problema de entendimiento, hay un problema de intenciones entre las multitudes, muchas lo abandonan. Entonces, ya esto le da un término negativo. Por otro lado, Cristo en efecto fue intencional en mandar al burrito, pero Cristo les dijo, vayan a decirle a la gente acerca de lo que he hecho para que me reciban con honores. Cristo no mandó eso, pero lo censuró. Tal vez uno de los elementos más a favor lo vamos a encontrar en Lucas 19, del 39 al 40. Es esta misma historia de la entrada triunfal, pero Lucas nos dice algo más, un elemento más. Dice así, Lucas 19, del 39 al 40. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos, esto por las alabanzas que estaban dando y lo que estaban expresando. Pero él les respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Entonces vemos a Jesús aceptando esta alabanza espontánea, esta honra especial que está dando. Incluso si no todo el mundo ahí está bien, incluso si no todo el mundo ahí entiende bien qué está pasando y qué representa este momento. Aún así eso no es suficiente para descartar y deshacer todo esto. Y gloria a Dios por eso, hermano, porque nos pudiéramos sentar aquí y decir, yo entiendo todo de Dios perfectamente para darle una alabanza completamente pura. No, ¿verdad? Podríamos decir, yo tengo en mi corazón, yo sé que tengo las intenciones más puras y sinceras al estar aquí 100%. Tampoco. Y aún así Dios acepta nuestra alabanza y nuestros cánticos. Sabemos en su misericordia y en su gracia que sí, no requiere perfección. Por eso mismo él tuvo que venir a hacer su obra para salvarnos él. Entonces, vamos viendo estos elementos. Noten un peligro del que parece advertirnos Juan. Ahí mismo en Juan 12, si ustedes se van al inicio del capítulo, hay otra historia que sucede justamente antes de esta entrada triunfal. Es Juan 12, del 1 al 8. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos, y le hicieron una cena ahí.
y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía lo que se echaba en ella, Entonces Jesús le dijo: déjala, para que se guarde para el día de mi sepultura, porque los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces es un poco interesante, ¿no? Si ven, tanto esta mujer como lo que sucede en la entrada triunfal son momentos de alabanza o adoración, le pudiéramos llamar, espontánea. Jesús no le dijo: vení, rompe ese perfume y así. De hecho, este ni siquiera es el cumplimiento de una profecía, porque ninguno dice que esta profecía cumplió tal cosa. Simple y sencillamente, esta mujer en su corazón decidió honrar a Dios de esta manera y fue y lo hizo. Y causó también, al igual que la entrada triunfal, un intento de censurar, de suprimir este momento de alabanza especial o de adoración especial hacia Jesús. Entonces, de la misma forma que sucede aquí, sucede aquí. Entonces, hay un peligro. Y noten los argumentos de Judá. No están buenos, no están razonables, no son lógicos. ¿Cuántos pobres tendrían entre ellos? ¿Cuánta gente necesitada? De hecho, Judá hace tanto sentido que en otras narraciones van a dar cuenta que no solo Judá estaba molestando a esta mujer, convenció al resto de discípulos. ¡Qué barbaridad! O sea, todo el mundo le cayó la vaca a la pobre mujer. Y vos sos una insensata, ya me imagino, y la pobre mujer. Y Jesús mismo sale a su defensa. Porque ya Judá ya había volteado a todo el mundo. ¡Qué bárbara esta mujer! ¡Qué insensata! ¿Verdad? Entonces, podemos ser razonables, podemos convencer a la gente. El peligro está, hermanos, en lo que vemos tanto en los fariseos que están intentando detener esto, como en Judas. ¿Qué tienen en común ellos, aparte de estar intentando y censurar un momento de alabanza a Jesús? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué lo están intentando? ¿Qué los está motivando a hacerlo? Ambos tienen una agenda oculta, una intención detrás de su lucha. Los fariseos están queriendo parar eso porque tienen miedo. Como ellos mismos, como Juan declara ahí, de que todo el resto se va a ir con ellos, de que Jesús va a causar problemas con el Imperio Romano y van a perder el status quo. No, tienen miedo, tienen envidia. Judas, ¿cuál es su agenda interna? ¿Cuál es su agenda oculta? Quiere dinero. Está perdiendo dinero. Y entonces va y entra en una lucha campal, doctrinal, ¿verdad? De razonamiento para detener algo. O sea, al menos hay este peligro, hermano, y debemos ponerle ojo, porque sí, hay prácticas que deberían ser señaladas. Y dijeron, eso no agrada a Dios por esto y por esto y por esto, ¿verdad? Eso no está bien. Hay cosas que en efecto deberían ser detenidas, confrontadas, hay líneas que no debemos cruzar, pero a la vez que eso está ahí, está también en cuidado cuando estemos juzgando la alabanza o la devoción de otros creyentes. No vaya a ser y sea porque esa devoción que esas personas están mostrando está confrontando algo en nosotros. En esa misma sesión de grupo pequeño que les decía, alguien confesó ver con cierto desdén a la gente de la iglesia católica. Decía: van todos los días a la iglesia. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad? Podemos decir, así creen que van a ganarse la salvación estos idólatras, estos zánganos, estos. Pero yo no pude ni ir el viernes a la iglesia. Entonces, ven, en un cierto sentido, esa gente devota está confrontando algo en mí. Y entonces yo prefiero, ¿qué cosa? ¿Recibir la confrontación y arrepentirme de mi pecado o condenar al que me está confrontando y censurarlo? Por supuesto, el corazón se dispone naturalmente a estas cosas. Las agendas ocultas, hermanos, son peligrosas. Las agendas ocultas motivan poderosamente. Yo le he contado esta historia y no me canso de contarla
porque quisiera que entiendan que yo he entendido estas cosas no por ver el pecado de los demás, también por ver el pecado en mí mismo. Yo creo que les he contado que cuando yo comencé en mi juventud a venir a la iglesia y encontré gracia en el Señor, ya pude llegar a empezar a servir, ¿verdad? Era un joven, estaba en la universidad, no tenía trabajo. Empecé a servir en diferentes cosas, ya en la iglesia, tal vez con ofrenda y diferentes cosas. En una ocasión un hermano con mucho amor llegó a mí y me dijo: hermano, miren, normalmente cuando servimos adelante y todas esas cosas, procuramos usar camisas de botones. Yo solo traía camiseta, solo eso tenía, de hecho no tenía camisa. En ese momento ustedes no saben la cólera que me dio a mí por dentro. No peleé con él, ¿verdad? Pero en mi mente, ¿y qué? ¿Qué es lo siguiente? ¿No vamos a poder predicar ahora sin saco y corbata? ¿Y desde cuándo Dios se fija en lo exterior y si Dios lo que mira es el corazón? ¿Y qué importa si andamos camiseta o camisa de botones? Mira, una revolución en mi mente. ¡Baramba! Y haciendo sentido. Y aquello mismo me hacía amén, amén, amén a todos mis argumentos. ¡Qué bárbaro esta gente! Ya, ¿verdad? Orando, preparándome para la batalla. Dios me empieza a mostrar mi agenda oculta. ¿Qué sucedía? Estaba joven, estaba comenzando a trabajar. Parte de los procesos de Dios para mi vida era que yo siempre había caminado en moto y Dios había hecho que me chocaran y me la desbarataran. Entonces, yo tuve que andar en bus de nuevo. No me gustaba, despreciaba eso, aborrecía eso, me quejaba de eso, pero Dios lo estaba usando para humillarme. Entonces, yo tenía toda mi fuerza y mi esmero en ahorrar para reparar mi moto y dejar de andar en bus. Cuando esta persona me dijo, hay que usar camisa, lo que saben lo que me dijo es, tenés que agarrar de tus ahorros y comprarte unas 3 camisitas. Y eso fue lo que a mí me pudrió de verdad. Que se estaba interfiriendo con mi agenda. No fue de la teología, salió de mí teología, doctrina, cita bíblica. Pero el problema, hermano, era mi agenda oculta. Y qué peligroso, esa fue una lección de un choque que no pueden creer a mí. O sea, ¿hasta dónde uno puede estar dispuesto a llegar? Yo iba a hacer reunión con los pastores y con los ancianos. Yo iba a presentar mi caso, yo iba a escribir un reporte, un resumen, una defensa. Pero todo ¿por qué? ¿Por la gloria y el honor de Dios? ¿O por mi propia agenda? Entonces, es peligroso, hermano. Uno sí puede argumentar, uno puede tener sus puntos. Pero lo que yo les pido y les ruego, cualquier cosa que condenen, cualquier cosa que rechacen, pídanle a Dios que escudriñe ese corazón engañoso y perverso más que todo. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Vengan en oración, de rodillas, siempre, clamando a Dios, Señor, guíeme. Cuidado, y son agendas ocultas a mí mismo incluso, porque en su momento yo no lo entendí. Tuvo que venir el Espíritu Santo a librarme de hacer semejante maldad. Entonces, vamos viendo estos peligros, ¿verdad? Que Juan nos advierte, que vemos también en otro evangelio. Cuidado con las agendas ocultas a la hora de condenar la devoción de otros. Cuidado, y es otra cosa. Cuidado, y te estás metiendo el puñal a vos mismo creyendo que sos bíblico. O sea, otra cosa que es importante responder respecto a esta tradición, más ahora que somos estudiantes de historia del cristianismo, es ¿desde cuándo se celebra esta cuestión? ¿Quién la inventó? ¿Hasta dónde la podemos rastrear? Y mucha gente va a decir, es un invento de la Iglesia Católica Romana. ¿Cuándo la inventaron? Sí. Yo, si les soy sincero, hasta hace poco yo te hubiera dicho, sabrá Dios. Yo solo sé que la rechazo, no, soy neutro, no sé ni por qué. No sé ni, o sea, ¿cómo es esa frase? La ignorancia es atrevida, creo que. Más o menos por ahí va, pues, pero me veo a mí mismo mucho en eso, sin saber nada, pero ahí estoy teniendo mis opiniones pesadas y fuertes y todo. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad seria dada en las Escrituras. Quisiera que vayan a Efesios 5 al 18. De hecho, también leíamos parte de esa advertencia en la escuela dominical. Pastor Hamilton nos recordaba eso: examínenlo todo, retengan lo bueno. O sea, examinar requiere un esfuerzo, no es simplemente, a mí no me parece. En Efesios 5, 15, 18, el apóstol Pablo hace también una instrucción similar. Dice así, Efesios 5, 15 al 18. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Tené cuidado cómo andas, las decisiones que tomas, la forma en la que vivís, tené cuidado. No como insensatos. Yo me veo mucho a mí mismo con muchas cosas insensatas, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan. Otras traducciones incluso dice averigüen. De nuevo, ¿verdad? Como en la escuela dominical, escudriñen, esfuércense. Nosotros muchas veces queremos esa sencillez para no tener que trabajar, como aprendíamos en la escuela dominical. Pero aquí se nos dice escudriñen, entiendan, averigüen, investiguen. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Y no se embriaguen con vino, en lo cual no hay disolución, sino sean llenos de espíritu. O sea, hemos de meterle cabeza a estas cosas, hemos de aprender rápidamente. Esta tradición, hermanos, para mi sorpresa, es de las más antiguas del cristianismo. No se logra encontrar, de hecho, en qué punto se originó, porque fue orgánica. No hay un decreto real, no fue que la iglesia, ya cuando vino Constantino y nació la iglesia imperial con autoridad, dijo de ahora en adelante todos tienen que hacer esto, o si no están pecando. No, sí en el concilio de Nicea se habló de la Semana Santa, pero lo que se hizo en el concilio de Nicea fue establecer las fechas oficiales para que ya no hubiera confusión. Pero para el tiempo de ese concilio ya esto todos los cristianos lo hacían. En los escritos de los padres de la iglesia, hay padres de la iglesia que van desde el año 200 después de Cristo, o sea, para que se den una idea. Y lo impresionante no es eso, pues, que un padre de la iglesia en el 200 habla de la Semana Santa. Lo impresionante es que la forma en la que estos padres hablan se entiende que es algo que ya vienen haciendo incluso desde hace tiempo. Así que esta tradición la podemos rastrear incluso en los años que 100 después de Cristo. O sea, que creyentes que conocieron discípulos de los apóstoles hicieron esto. Hallaron bueno hacer esto. Incluso en tiempos de persecución. Hallaron adecuado creyentes que vivieron mucho más cerca que nosotros, ¿verdad? Del mundo y la cultura de Cristo. Entonces, tiene mucho peso estas cosas. Algunos de los padres de la iglesia que vamos a encontrar muchos escritos son Dionisio el Grande, que este es padre antes de la iglesia imperial, Atanasio de Alejandría, que fue de los pesados en el cristianismo antes de la iglesia imperial e incluso durante la iglesia imperial. Atanasio, hemos aprendido mucho de él, ¿se acuerdan? Atanasio contra el mundo, uno de los más grandes defensores de la divinidad de Jesús, de que Jesús no fue creado, como Arrio decía, tremendo defensor, recibió exilio, recibió lucha, un hombre sumamente respetado. Vamos a leer un poquito qué decía él de esto. También vamos a encontrar a Juan Crisóstomo e incluso a Agustín de Hipona hablando de esto. Entonces noten las fechas de nuevo, hermanos, no es una tradición reciente, una tradición antigua. Veamos el corazón entonces de estos hombres. Voy a leer muchas, de hecho hay un montón, tiene Atanasio, tiene como, hay registro como de 15 cartas, o sea, que 15 años enviando y preparando a su grey para que celebraran esto, para animarlos a no perder semejante oportunidad. Entonces voy a leer varios fragmentos de algunas de sus cartas. Yo sé que es un poco aburrido, ¿verdad?, que esté aquí simplemente leyendo, pero si lo estoy haciendo es que porque de verdad encontré aquí un corazón pastoral que ardía. Número uno, para que Dios fuera glorificado, para que honráramos el sacrificio de Cristo. Y número dos, para que el pueblo de Dios, que había sido comprado por su sangre, recibiera todos los beneficios posibles de la obra de Cristo. Entonces, escuchen un poco de este corazón, de este pastor. Miren la visión que estos hombres, padres de la iglesia, tenían. Y de nuevo contrastemos con los que nosotros tenemos. Entonces, Atanasio de Alejandría a los alejandrinos. Él dice así: a veces, amados, se hace el llamado al ayuno, y a veces a una fiesta. Qué interesante, ¿no? Desde ahí, esa fue la primerita frase que leí a este hombre. Y dice, si yo, hermano, yo creo que si yo les digo, hermano, necesitamos ayunar esta semana por X y Y petición, X y Y conflicto, ustedes van a sentir un peso de ese llamado. Pero si yo les digo, hermano, este viernes vamos a celebrar un servicio de crucifixión especial, vamos a hacer remembranza de eso. Muchas veces parece como que eso es completamente opcional. O sea, el llamado al ayuno hay peso, el llamado a la fiesta, a la celebración, a servicios especiales. Hoy mismo hay un servicio familiar en la tarde. Los invitamos y los llamamos a unirse a eso. Pero ¿cuántos se sienten completamente libres? Decir, Ya vine ahorita, ya está cumplido. Entonces, noten esto, ¿verdad? Qué interesante. No solo el llamado al ayuno, el llamado a la oración, el llamado a la fiesta, a la celebración. Entonces dice, a veces es una fiesta. Oí de nuevo al mismo apóstol tocando la trompeta y proclamando, Cristo, nuestra Pascua, ha sido crucificado. Por tanto, celebremos la fiesta. Por esta fiesta se refiere, ahí lo conoce así, como la Semana Santa, la Pascua. Mas no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Si escuchás una trompeta mucho mayor que todas estas, oíd a nuestro Salvador decir, cuando él mismo subió a la fiesta, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque era propio del Salvador no simplemente llamarnos a una fiesta, sino a la gran fiesta. Si tan solo estuviéramos preparados para escuchar y conformarnos a la proclamación de cada trompeta. Venid, amados míos, el tiempo nos llama a celebrar la fiesta. Además, el sol de justicia, haciendo referencia a Malaquía 4, haciendo que sus rayos divinos se eleven sobre nosotros, proclama de antemano el tiempo de la fiesta, en el que obedeciéndola debemos celebrarla, no sea que cuando haya pasado el tiempo también nos pase la alegría, porque discernir el tiempo es uno de los deberes más urgentes para nosotros, para la práctica de virtud, de modo que el bienaventurado Pablo, al instruir a su discípulo, le enseña a observar el tiempo, diciéndole, prepárate a tiempo y fuera de tiempo. Noten las palabras que tiene para los que no observan la fiesta. Los que no observan la fiesta continúan así hasta el día de hoy, inventando otras cosas, introduciendo más bien días de luto o otras alternativas, porque no hay paz para los malvados. Y como dice la sabiduría, la alegría y el gozo se les quita de la boca. Tales son las fiestas de los malvados, pero los siervos sabios del Señor, que verdaderamente se han revestido del hombre que es creado en Dios, han recibido las palabras del Evangelio y consideran como un mandamiento general el dado a Timoteo, que dice, noten este deseo de este hombre. La referencia es Timoteo 4:2, sea un ejemplo para los creyentes en la palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Entonces él les dice, también celebren la fiesta que incluso los incrédulos, al ver su orden, puedan decir, Dios está con ellos de verdad. Se ven el anhelo, aún en esta celebración, aún en este tiempo, úsenlo para la proclamación del reino de Dios. Entonces, hermanos, si ustedes contrastan esto con nuestras visiones, van a encontrar una diferencia grande. Van a encontrar, como les digo, que mucha gente realmente piensa que no hay ninguna diferencia. Y lo que yo les pido, hermanos, es que verifiquen bien sus corazones. Cuidado, hay agendas ocultas. Alguien ahorita pudiera estar sumamente enojado conmigo, diciendo, ese hombre no es bíblico. Ese hombre confía más en los padres de la iglesia que en la escritura. Y no es que iglesia bíblica, Petra, ¿cuál está lo bíblico? Y todos saben tal vez por qué. Que ella tiene una reservación en algún hotel para irse de vacaciones y no le van a devolver los reales. Entonces, antes de decir, me voy a arrepentir, voy a perder esos reales, pero voy a alabar al Señor, es preferible condenar y rechazar las enseñanzas. Alguien con su negocio podría tener alguna cuestión ahí rezagada de un cliente complicado y ya está decidido, esta semana que nadie me va a molestar, lo voy a meter de lleno a eso y lo voy a sacar y de lleno. Ya está, le dije a mi familia que se olviden de mí, yo no existo. Esta semana es para sacar ese pegue que lleva rezagado para ya estar tranquilo. Y me oye a mí, güey. ¿Qué sería mejor, arrepentirse de usar estos días libres para mi propio reino o condenarme? Entonces, hermanos, tengamos cuidado con las agendas ocultas. Por otro lado, yo creo que la mayoría de nosotros ya nos dimos a la costumbre. Ya es algo dogmático, ya es nuestra tradición. Sí, hermano, no hay problema, yo vengo los viernes, yo vengo el domingo, yo no tengo problema con eso. Aún así no quiere decir que estemos libres. También hay preguntas que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué vas a venir el viernes? Si ya estabas decidido, ¿verdad?, que ibas a venir el viernes, ¿por qué vas a venir el viernes? ¿Por qué vas a celebrar esta semana especial? Yo espero que tengas planeado tiempos con tus familias para enseñarle. Los hijos preguntan por lo general. Papá, ¿por qué esta semana no hay clase? Papá, ¿por qué esa gente está haciendo eso? Papá, vamos a enseñar, vamos a compartir, vamos a tener una devoción especial hacia la palabra de Dios. Vamos a ayunar, vamos a cantar alabanzas en nuestros hogares. Si lo vamos a hacer, ¿por qué? ¿Qué nos motiva? Porque, hermanos, la triste realidad es que nosotros, los que estamos sirviendo, ¿verdad?, constantemente, ya se vuelve simple rutina. Y ya puede hacer que yo diga, ah, sí, voy a venir el viernes, porque si no vengo, ay, Dios mío, ¿quién aguanta ese hombre preguntándome? ¿Y por qué no viniste? Entonces, yo solo estoy viniendo porque, ¿a quién quiero agradar? ¿A Dios o a los hombres? Ya simplemente, no tengo nada mejor que hacer. Igual ni me gusta ir a la playa, porque esa chuchada se llena y nada, nada. Me refiero a la iglesia. Simplemente una alternativa mejor. Después voy a la playa cuando no esté tan lleno. Pregúntate esto en serio. ¿Vos realmente anhelás y deseas este tiempo? ¿Estás emocionado por esta oportunidad? ¿No hayas la hora de alzar tus manos y cantar con tu boca y escuchar acerca de esa cruz bendita que nos salvó? ¿Ese madero que llevó todas nuestras maldiciones? ¿Ese madero donde fueron anuladas toda nuestra desgracia y maldad? O simplemente, bueno, hay que cumplir con la tradición. Porque sin duda, hermano, muchas veces, por vernos a nosotros lo que cumplimos la tradición, hacerlo por inercia, sin pasión, sin deseo, los otros terminan despreciándola. Porque pueden ver que hay un tipo de falsedad muchas veces en nosotros. Entonces, si descubrimos que en nuestros corazones hay duda, hay falta de pasión, ¿qué hemos de hacer? Pues simple, el patrón de vida del creyente, arrepentimiento y fe. Confesamos estas cosas a nuestro Señor. Señor, perdóneme. Mire, la verdad es que en el fondo de mi corazón, como estoy ahorita, yo preferiría irme desde el jueves a la playa, estar ahí en el atardecer, bebiéndome una piña colada en la piscina. Yo estoy anhelando más ese descanso y esa sensación. Yo estoy esperando encontrar más alivio en algo así, o en simplemente quedarme a la casa, si eso no me gusta, si salir no va conmigo, simplemente paz y tranquilidad. Yo estoy buscando consuelo, deseo, alivio en otras cosas que no es usted, su palabra y alabarlo a usted. Hemos de escudriñar nuestros corazones, no hemos de sentirnos satisfechos simplemente porque estamos dispuestos a cumplir tradiciones. Es la condena de Jesús, ¿no? Ustedes cumplen todas estas tradiciones, me alaban con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces nuestro corazón debe estar cerca. Este hombre, esta mujer, ¿verdad? Y esta gente, al menos los que entendieron más acerca de Jesús, hicieron esto porque su corazón estaba cerca de Jesús. No es que alguien les dijo, tenés que hacer esta tradición. No, como ellos desbordaban por gratitud a Jesús, hicieron estas cosas espontáneas para traer gloria y honra a Jesús. Entonces, hermanos, una vez más les pido, miren el contraste, porque creo yo que hemos perdido mucho. También Pastor Hamilton hablaba mucho de eso, ¿no? Volvernos pasivos. Miren cómo es. Solo piensen en esto. Muchas veces como líderes tenemos que caminar en puntita, planeando actividades, porque, ay, pobrecita, la gente se va a sentir muy cargada. Miren esta semana, no hay grupo pequeño, para que no se sientan tan cargados, esperando que puedan disfrutar con sus familias, tengan tiempos devocionales propios, y no ser esos iglesieros, ¿verdad?, que viven tan metidos en la iglesia que descuidan a la familia. Pero miren cómo es que cancelamos grupo pequeño para que tengan más ánimo ni el viernes, no se sienta tan cargadita la gente, pobrecita. Pero aún así, hay mucha gente que ni el viernes viene. O sea, Crisóstomo dice lo siguiente respecto a la Semana Santa, y esto también me hizo pensar mucho. Y no somos los únicos en venerar esta semana, dice. Los emperadores que gobiernan en nuestra tierra la honran también, ya esto es en la Iglesia Imperial, de forma especial, y decretan la suspensión de todas las labores públicas en las ciudades, a fin de que, libres de preocupaciones, todos los cristianos honren estos días con un culto especial. Noten cómo ve la soberanía de Dios Juan Crisóstomo, cómo la vemos nosotros. Se te van a dar días libres, pero yo, ¿verdad? Tal vez sos de los salados que no, pero creería yo que la gran mayoría vamos a tener días libres. Se te fueron otorgados. ¿Para qué? Sin duda alguna, Dios en su providencia y en su soberanía ya decretó, mano, estos días los vas a tener libres. ¿Para qué? ¿Para qué los vas a ocupar? ¿Para qué los vas a hacer? ¿Por qué Dios en su soberanía permitió este decreto oficial que hasta hoy se permanece? Según Juan Crisóstomo, era para que todos los cristianos, libres de preocupaciones, honren a Dios con un culto especial. Entonces, hermanos, como les digo, leer a estos hombres confrontó mucho mi corazón. Yo anhelo más enseñar más a mi hijo, celebrar más estas cosas, meterle más empeño. Le pido a Dios que me ayude a ser como esta mujer, que no le tienen que estar diciendo, ¿verdad?, hace cosas por Dios, sino que ella misma, de un corazón agradecido, desbordando, busca toda manera para traer gloria a Dios, no de forma individualista, sino de forma conjunto con el pueblo de Dios. Para ir terminando, déjenme leerles la última frase de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo la llama la Gran Semana. Entonces, cuando él diga la Gran Semana, está hablando de la Semana Santa. Y dice así: he aquí por qué la semana presente se llama Gran Semana. No es porque los días sean más largos que los otros. Otras semanas, en efecto, tienen días más largos. No es porque los días sean más numerosos, pues en todas las semanas el número de días es el mismo. Mas es porque en esta semana Dios ha hecho cosas particularmente gloriosas. En esta gran semana, haciendo referencia a la última semana de Cristo desde que entró a Jerusalén, en esta gran semana, cuando la larga historia de tiranía del demonio ha sido destruida, la muerte ha sido extinguida, el que era fuerte ha sido encadenado, sus poderes han sido eliminados, el pecado ha sido borrado, así como la maldición, el paraíso se ha abierto, el cielo se ha hecho accesible, los hombres se han mezclado con los ángeles, el muro que nos separaba ha desaparecido, el velo ha sido quitado y el Dios de paz ha extendido la paz tanto en el cielo como en la tierra. Así se le llama la gran semana. Si hemos de hacer algo, que sea por esto, por Cristo y su obra preciosa en la cruz. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante ti, Señor. Tú conoces nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Pensemos lo que pensamos, querramos lo que querramos, Señor. Estamos en una época cultural. Estamos en una semana, Señor, que culturalmente es reconocida. Y vamos a interactuar con ella, Señor. Algo vamos a hacer desde ignorarla, desde apreciarla, desde un cumplimiento robótico, sin un corazón. Líbranos de todas estas cosas, Señor. Ayúdanos como creyentes a buscar siempre la manera de honrarte al lado de tu pueblo precioso comprado por tu sangre. Ayúdanos, Señor, a no despreciar a tu esposa. Líbranos de creer esa mentira, Señor, que podemos estar perfectamente bien en nuestra relación personal contigo y despreciando a tu esposa comprada por tu sangre. Líbranos de pensar que tal relación es aceptable para ti. Para nosotros sí, Señor. Tristemente tenemos tan poco aprecio por nuestros cónyuges, que nosotros felizmente seríamos amigos de alguien que desprecia a nuestras esposas. Pero ayúdanos, Señor, a entender que tú no eres así, que tú amas a tu esposa, Señor, y que a todo creyente que compras lo agregas a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos a ser intencionales. Si los padres de familia, yo ruego, Señor, que sean intencionales hacia su hijo, hacia su esposa. Danos creatividad por medio de actividades, Señor, por medio de reflexiones, por medio de tiempos devocionales. Que todo tiempo libre que nos has concedido, Señor, valoremos realmente para qué nos lo has dado este tiempo libre. Podemos descansar, podemos vacacionar, pero ¿a qué coste, Señor? Ayúdanos a considerar, según lo que tú nos has dado, según el tiempo que has dispuesto que tenemos, ¿qué haremos, Señor, y qué priorizaremos? Guíanos a cada uno, Señor, en tu preciosa sabiduría, a que podamos hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Te lo rogamos, Padre, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor.